Para mí es un placer compartir con usted en esta noche un tema que para mí es muy especial, que para mí es muy importante. El pastor lo mencionaba el domingo anterior, si usted estuvo presente en la transmisión. Estos son tiempos cruciales, estos son tiempos, este año 2020 ha sido un año crucial, creo que esa es la palabra que más resuena en mi mente. Un año que definitivamente tiene el potencial de producir cambios en nosotros, y creo que esos cambios pueden ser positivos o negativos, pero depende mucho de usted, depende mucho de la persona que atraviese esas circunstancias. Y vamos a hablar de un mensaje, no solo para este tiempo, sino un mensaje que yo creo que es para cualquier momento, para cualquier circunstancia. No sé lo que traiga el próximo año, si el Dios nos permite y nos permite llegar hasta allá. No sé lo que trae el 2021, el 2022, no sé, no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, y es que Dios está muy interesado en el crecimiento de su pueblo, en el crecimiento de sus hijos. El pastor mencionaba el domingo anterior que no son tiempos para estar apagados, y él mucho ha usado la frase vacaciones espirituales, y creo que tiene mucha razón. Creo que son tiempos de tomar decisiones importantes. Y en estos tiempos, lo que me ha tocado vivir o lo que me ha tocado experimentar y observar, no solo en mi vida, en mi familia, sino en las personas que nos rodean, es donde nos hacemos la pregunta, ¿qué hace Dios en este tiempo? O a raíz de lo que veo, ¿qué conclusión tengo de Dios? O a raíz de lo que experimento, ¿mi fe crece o decrece? ¿Mi fe se fortalece o mi fe se debilita? Y no hablo solamente de lo que propiamente pase en el 2020 con respecto al COVID-19. Me refiero a cualquier circunstancia en particular, para cualquier persona en particular en este momento. Tenemos la tendencia a sacar conclusiones a partir de las cosas que vemos, a partir de las cosas que experimentamos. Pero creo que Dios tiene el deseo, mucho más que nosotros mismos, de hacernos crecer, de fortalecer nuestra fe. De hecho, creo que hay 5 factores que Dios usa para hacer crecer nuestra fe o para fortalecer nuestra fe. De esos 5 factores, realmente yo solo voy a hablar de uno en esta noche, tal vez en otra oportunidad hablaremos del resto. Pero creo que es un tema muy importante, especialmente para esta fecha, para nuestra casa, que estamos a punto de regresar a nuestras reuniones presenciales a partir de este domingo. Ya escuchaba usted al pastor y seguramente lo vamos a seguir recordando al final de esta transmisión. Creo que es un tema muy, muy importante, muy crucial. ¿Alguna vez usted ha observado a alguien tomar una decisión equivocada, o alguna vez ha observado usted a alguien decaer en su fe a partir de lo que vive, a partir de lo que ve, tal vez algo terrible? ¿Ha observado eso alguna vez? Creo que uno de los elementos cruciales, y a propósito, mis hermanos en los miércoles anteriores han hablado bastante al respecto, bastante sobre la fe, bastante sobre el crecer en la fe, y yo voy a aportar y agregar a eso. Uno de los elementos cruciales que Dios diseñó desde el principio, desde que estableció la iglesia, es el vivir en comunidad, el vivir una vida en comunidad donde estamos conectados unos con otros y no estamos apartados unos de otros. Ese, creo yo, es uno de los elementos cruciales que puede hacer la diferencia. Desafortunadamente, hemos visto, o yo he visto, caso de personas que se dicen ser cristianas, y probablemente lo sean, y dicen adorar y alabar a Dios y creer en Dios, pero viven en soledad, viven todo lo contrario a lo que es comunidad, prefieren vivir en soledad. Y creo que eso no es una representación correcta del diseño de la iglesia, principalmente porque la palabra iglesia quiere decir en su original la congregación, una asamblea de personas, un grupo de personas que tiene un fin en particular. Y también en las escrituras Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo que tiene diferentes miembros. Entonces a veces uno yo escucho personas que prefieren estar aisladas o prefieren estar solas, ya sea que las cosas vayan bien o las cosas vayan mal, y eso no parece ser una representación correcta del diseño de Dios para nuestras vidas. Juan 13, a partir del verso 33, un discurso muy conocido. Jesús está hablando con sus discípulos y él está a punto de ser entregado, de ser crucificado. Entonces, tiempo antes, él está hablando con sus discípulos y les da un nuevo mandamiento. Y el verso 34 del capítulo 13 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. 35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La palabra que usted debería subrayar ahí es: será la prueba ante el mundo. La prueba, la evidencia de que ustedes son mis discípulos. Para las personas que me escuchan y que son, dicen ser cristianas, la prueba, según Jesús, de que son discípulos es que se aman los unos a otros con el mismo amor que Jesús amó a sus discípulos. La prueba no es que usted, la forma como usted ora, la prueba no es cómo usted canta, la prueba no es cuánto usted conoce de la Biblia. Jesús dijo: la prueba ante el mundo de que son mis discípulos es el amor que se tengan los unos a otros, es la relación que exista. Eso es lo que el mundo ve, cómo se tratan unos a otros, cómo viven, cómo conviven unos con otros. Esa comunidad que se experimenta, repito, según Jesús, es la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Es interesante porque sé que muchas personas, tal vez algunas nos están viendo en esta noche, que resumen su experiencia con Dios a través de una asistencia a un servicio o un domingo, y eso es todo. Y esa es toda su experiencia con Dios. Probablemente sí vengan a la iglesia, probablemente sí oren, sí adoren, sí escuchen un mensaje, pero eso es todo la experiencia. No hay una experiencia con sus compañeros, con sus hermanos. No hay un sentido de comunidad. Y eso creo yo que no está conforme al diseño. Y vamos a hablar un poco más adelante de cómo esto afecta también nuestro crecimiento espiritual a través de las circunstancias. El verso principal, sin embargo, que me gustaría hablar está en Hebreos capítulo 3. El verso 12, a partir del verso 12, un verso interesante. Dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La palabra clave que usted debe subrayar aquí, bueno, hay varias, pero la primera que dice el verso 13 es: adviértanse. En otras traducciones dice exhortados, y en otra creo que dice anímense. Esa palabra quiere decir hagan todo lo que les sea posible, apelen, insten, fuerte, rueguen, supliquen, imploren a otros, unos a otros. En otras palabras, parafraseando un poco lo que dice ese verso, el autor le aconseja: quiero que ustedes estén al pendientes de la vida de su hermano. Quiero que sepan lo que está pasando. Quiero que sepan, que puedan saber cuando alguien empieza a desviarse o alejarse, y puedan tener acceso y poder dar un consejo sabio y ayuda, cualquiera que fuera el caso. El consejo que nos da el autor de Hebreos aquí es que la mejor defensa que usted y yo tenemos contra desviarnos somos nosotros mismos, al animarnos unos a otros, al exhortarnos unos a otros, al tener acceso unos a la vida de otros para poder aconsejar, para poder guiar, o como dice la palabra aquí, para advertirnos, para apelar, para instar fuertemente, para implorar, para suplicar. Le voy a hacer una pregunta: ¿alguna vez usted ha visto una persona que usted conoce, una persona que usted ama, una persona que usted quiere con todo su corazón. Puede ser un familiar, puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un compañero, alguien que usted ama realmente. Y usted ve que esa persona está a punto de cometer un error gravísimo. ¿Qué es lo que hace usted? Usted trata de advertirle, usted le implora, usted le ruega. Usted trata de hacer todo lo que está para guiarlo por el camino. Y probablemente al final esa persona va a tomar su decisión y va a ser responsable de lo que haga, pero usted hace todo lo que está en su poder para advertirle, para guiarle, para suplicarle, para decir, darle un buen consejo a esa persona. Es exactamente el consejo que el autor de Hebreos nos da. Y esa dice que es la defensa. De hecho, si leemos nuevamente el verso 12 del capítulo 3, dice: cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que lo aleje del Dios vivo. Adviértanse mutuamente. Les pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Que una persona que está sola pueda alejarse del Dios vivo, pueda tomar malas decisiones? ¿O es más fácil que una persona que vive en comunidad se aleje, tome malas decisiones? Es más fácil que una persona sola lo haga, porque esa persona no tiene a nadie más. Y de hecho, la palabra que usa aquí habla sobre el engaño del pecado. El verso 13 dice: para que ninguno sea engañado por el pecado. ¿Sabe qué? Cuando estamos solos, nos engañamos nosotros mismos, nos justificamos nosotros mismos y creemos que está bien. Y claro, como no hay nadie alrededor, procedemos con la acción. Pero cuando hay personas a nuestro alrededor que nos advierten, que nos animan, que nos exhortan, que nos imploran, que nos suplican, que nos apelan, que nos instan fuertemente, eso es como una defensa para nosotros. Porque ahora no solo contamos con nuestro propio punto de vista, sino con el de las personas a nuestro alrededor. Entonces, eso creo yo es un elemento crucial, el elemento de la comunidad, y claro, hay otros elementos, pero en lo que respecta al desarrollo de nuestra fe, la vida en comunidad es un elemento esencial, es un elemento con el que fuimos diseñados desde el principio. Y sin él, desafortunadamente, la palabra dice que estamos expuestos a ser engañados, a engañarnos nosotros mismos. Entonces, si el alejamiento que habla Hebreo, si el engaño empieza en nuestro corazón, habla de un corazón maligno, empieza en nuestro interior, porque ciertamente toda mala decisión que una persona haya tomado ha empezado en su interior. Entonces, no deberíamos permitir el acceso a otros también a nuestro interior, tener que otros tengan acceso a nuestro corazón. Y esto funciona en todos los días, en cualquier hora del día, en cualquiera que sea la marea, sea alta, sea baja, sea que las cosas salgan bien, sea que las cosas vayan saliendo no tan bien. Si no tenemos esa vida en comunidad, estamos muy expuestos. Rápidamente vamos a darle otro ejemplo de una persona donde las cosas estaban bien, iban saliendo bien, pero aparentemente una decisión causó crisis personal, espiritual, incluso políticas. En 2 de Samuel, para los que toman nota, en el capítulo 11, empieza a hablar sobre el rey David, ¿no? Y si los que son familiares con esa historia leerán y recordarán que inicia todo el drama, el pecado del rey David con Betsabé, y eso abre la puerta para muchas cosas. Pero qué interesante cómo empieza todo esto. El 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1, dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. De hecho, ese es el único verso que vamos a leer de esta historia. El resto usted lo maneja muy bien. Si no, puede leerlo nuevamente. 2 de Samuel, capítulo 11. Pero piense por un momento qué diferente hubiera sido si una de dos cosas hubieran pasado: que David hubiera ido con Joab y su ejército a hacer lo que debía hacer, o que David se hubiera quedado, pero que también se hubiera quedado con personas cercanas a él que pudieran hablarle, que pudieran advertirle, como leímos en Hebreos, que pudieran suplicarle, implorarle, que pudieran tener acceso a su corazón, decirle lo que estás a punto de hacer no es correcto. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran sido las cosas muy, muy diferentes. Si usted lee la historia y el capítulo, en cierto momento David manda a preguntar quién es esa mujer que está allá, la manda a llamar, el siervo que está ahí con él le dice, esa mujer es casada, es señora, es esposa de este Urías, uno de tus soldados, de tus mejores soldados. Y bueno, mándenla a llamar. Pero qué diferente hubiera sido si una de las personas cerca de David hubiera estado ahí y le hubiera dicho, lo que estás a punto de hacer no es correcto, no es correcto. Imagínense, todas las personas con las cuales David desarrolló su ministerio, por así decirlo, las personas que estuvieron con él en el desierto, sus soldados, las personas que estaban dispuestas a dar la vida por él, que estaban peleando, personas muy, muy cercanas, muy íntimas, estaban lejos de él en ese momento. Y eso lo expuso al rey a tomar malas decisiones, porque una cosa si bien es pensar en hacer tomar una mala decisión, pero otra cosa muy diferente es no tener a nadie que te ponga los pies en la tierra, que te diga, estás pensando en hacer una locura en este momento, rey. Eso realmente pudo haber hecho la diferencia, y todo estaba bien. Es decir, David había consagrado su reinado, en teoría todas las cosas estaban saliendo bien, pero incluso cuando las cosas no están saliendo bien, también necesitamos personas a nuestro alrededor, personas que nos ayuden. Entonces, ¿acaso no es cierto que compartir con personas que se interesan por nosotros nos ayuda a poner nuestros pensamientos en perspectiva? A veces eso es lo que necesitamos, que alguien nos ayude a poner las cosas en el contexto apropiado, en la perspectiva correcta. Y alguien me puede estar escuchando y me puede estar diciendo, sí, es cierto lo que usted dice, Dayton, pero hay personas que ponen muchas excusas. Una de ellas, dice la gente, mejor solo que mal acompañado. Y eso realmente es una excusa. Creo que es algo circunstancial, que si bien en cierto momento uno evita las malas compañías, pero en vez de decir mejor solo que mal acompañado, yo creo que es mejor estar en comunidad que en soledad. Es mejor estar en comunidad que estar en soledad, porque de esa forma fuimos hechos, de esa forma la iglesia fue establecida también. Algunas preguntas para usted que me ve, ¿verdad? Porque la pregunta obvia es, ¿estoy viviendo en comunidad? Ya le voy a aclarar si usted está viviendo en comunidad. Usted responda las siguientes preguntas y se va a dar cuenta si está viviendo en comunidad o si lo que tiene es un falso sentido de comunidad. La primera pregunta para usted es, ¿usted pertenece o solo simpatiza? ¿Usted pertenece o solo simpatiza? Porque son cosas muy distintas. La siguiente pregunta es, ¿usted se siente en la libertad de acudir a al menos dos o tres personas en momentos de necesidad? Cuando pasa necesidad, ¿se siente en la libertad? ¿Lo hace? ¿Acude a dos o tres personas? ¿Tiene dos o tres personas a quien acudir? Otra pregunta, ¿hay personas que pueden contar con usted? ¿Las personas saben que pueden contar con usted en cualquier momento? Si la respuesta es sí, bien. Si la respuesta es no, tiene que hacer algunos cambios. Otra pregunta muy importante, ¿usted tiene personas a quienes pueda dar cuenta? Si la respuesta es sí, bien, buen sentido de comunidad. Si la respuesta es que no, usted no está viviendo en comunidad, y si piensa que lo estaba, pues le aclaro que no está, porque no tiene personas a quienes pueda dar cuenta. Y la última pregunta, aunque pueden haber más, ¿tiene personas con quienes usted pueda abrir su corazón? Y yo sé que no tiene que ser con todo el mundo, pero al menos dos o tres personas que usted conozca, con quien usted pueda ser sincero y pueda abrir su corazón. Entonces, repito, mejor estar en comunidad que estar en soledad. Aunque siempre es peligroso estar desconectado de los demás creyentes, es en especial peligroso cuando las cosas no marchan bien, especialmente en este año 2020. Yo sé que se habla mucho de, ¿cuál es la palabra? Distanciamiento social, dicen algunos, distanciamiento físico, dicen otros, y algunos dirán, eso es excusa para yo estar solo. Déjeme aclarar un par de cosas. Comunidad, si bien implica estar cerca físicamente, pero implica más tener el corazón abierto a otras personas. Usted puede estar en una iglesia, en esta o en cualquier otra, rodeado de personas, pero si su corazón no está abierto, si no hay una conexión, eso es un falso sentido de comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es dejar a un lado esas excusas y empezar a hacer algunos cambios. Uno de esos cambios para usted puede implicar hacer una llamada, mandar un mensaje de texto en este 2020. Qué bendecido me siento, por un lado, al pasar estas circunstancias con las oportunidades que tenemos de conectarnos. Estos dispositivos móviles, en vez de usarlos, mucha gente antes del 2020 probablemente lo usaba para escapar de la comunidad, para como un escape. Empiece a utilizar este dispositivo no como un escape, sino como una oportunidad para conectarse con otras personas, ya sea que usted tenga que hacer una llamada, que usted tenga que mandar un texto, o por el contrario, que usted tenga que devolver una llamada, porque tal vez alguien lo ha estado intentando llamar, contactar, y usted no ha devuelto la llamada, y usted no ha querido devolver el mensaje de texto. Tal vez eso es lo que tiene que empezar a hacer. Tal vez lo que usted tiene que empezar a hacer es hacer una visita. Y obviamente esto es circunstancial, ¿no? Hablando del 2020 en este tiempo, tal vez no aplica, pero estoy seguro que va a aplicar tarde o temprano. Tal vez usted tenga que empezar a hacer una visita, o usted tenga que permitir que alguien lo visite a usted, porque hasta ahora usted no ha querido. Tal vez es tiempo, a propósito de que estoy hablando, de que usted empiece a participar de un grupo de conexión, porque hasta ahora usted ha rechazado, pero tal vez sea tiempo de que usted empiece a participar de un grupo de conexión. Dicho sea de paso, las personas de nuestro grupo de conexión que me están escuchando, por favor, ¿por qué no pone un comentario abajo de este video? ¿A qué grupo de conexión pertenece usted? Si me está viendo en YouTube, póngalo en YouTube. Si me está viendo en Facebook, póngalo en Facebook, ¿verdad? Para que podamos apreciar las personas que estamos conectadas. Tal vez en aras de la comunidad sea tiempo de que usted por fin acepte una invitación a comer que alguien le ha estado haciendo y usted la ha estado negando. ¿Cómo es posible? Yo jamás me negaría a eso, pero supongo que hay personas que son así. Pero tal vez sea tiempo de que usted invite a alguien a comer, a almorzar, ¿verdad? Tal vez sea tiempo de involucrar a alguien y esa sea la forma de hacerlo. Tal vez sea tiempo de dejar de simpatizar y empezar a pertenecer. Tal vez sea tiempo de decir, de dejar de decir, no necesito esto, y empezar a decir, wow, Dios dice que esta es la prueba de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que lo conocen a Él realmente. La prueba es esa conexión persona con persona y ese sentido de comunidad. Imagínese la diferencia que haría en mi vida, en su vida, en la vida de las personas a su alrededor, si cada uno de nosotros tuviera a alguien que tuviera acceso a nuestra vida, alguien que estuviera siempre pendiente de nosotros. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos a alguien que nos ayudara a poner nuestra circunstancia en el contexto correcto? Alguien que nos pueda dar una perspectiva que no esté movida por nuestra propia emoción. Alguien que nos pueda dar otro punto de vista. Alguien que nos pueda aconsejar. ¿Qué pasaría con nuestras decisiones si tuviéramos ese sentido de comunidad? Entonces, repito, mejor estar en comunidad que en soledad. Es mejor estar en comunidad que estar en soledad. Rechacemos ese falso sentido de comunidad. Y dicho sea de paso, el hermano Ángel, el pastor Ángel, en unos momentos nos va a despedir de esta reunión. Y nuevamente, este domingo nos vamos a reunir en nuestro salón internacional. Y qué bueno que tenemos un salón internacional donde reunirnos. Dicho sea de paso, si llueve no nos mojamos y estamos todos juntos para escuchar un mensaje, para adorar. Pero recuerde que la experiencia con Dios no se limita a la asistencia a una reunión. La experiencia con Dios, la prueba de esa experiencia con Dios, tiene que ver con su comunidad, si usted pertenece realmente a una iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo último que voy a hacer esta noche, en este mismo video que usted está viendo, voy a añadir otros versos Hay infinidad de versos en la Biblia, de hecho no hay tiempo para hablar de todos ellos, pero que tienen que ver con esa interacción de unas personas con otras, para que lo tome de referencia nuevamente aquellos que han rechazado la comunidad, que puedan entrar en comunidad, y aquellos que ya están en comunidad, que puedan traer a otros a esa misma comunidad. Nuevamente, eso es una de los factores que tiene el potencial de hacer crecer nuestra fe. ¿Sabe? Cuando las cosas impredecibles ocurren, a veces no sabemos a qué conclusión llegar. Y a veces es la palabra de una persona cercana a nosotros que nos puede ayudar a sacar las conclusiones correctas acerca de Dios en medio de cualquier circunstancia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta noche, y seguimos hacia adelante.